Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al Monte de los Olivos, Jesús envió a dos discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndanle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantas, sobre las cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus manos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: «Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas». Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. «¿Quién es este?», preguntaban. «Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea», contestaba la gente. Jesús entró en el templo y echó de ahí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. «Escrito está», les dijo, «mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones». Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo «Hosana al Hijo de David», se indignaron. «¿Oyes lo que esos están diciendo?», protestaron. «Claro que sí», respondió Jesús. «¿No han leído nunca? En los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza». Entonces los dejó y, saliendo de la ciudad, se fue a pasar la noche en Betania. Esta es palabra de Dios.
Ok, ¿se escucha bien? ¿Sí? Ok. Estábamos en nuestra serie de Colosenses y vamos a hacer un alto porque creo que es importante parar y recordar esta semana importante que estamos comenzando hoy, domingo, domingo de Ramos, esta entrada triunfal donde Jesús entra y se prepara para lo que vendrá en su muerte y resurrección. Entonces vamos a hacer este alto. Este domingo vamos a estar predicando sobre Domingo de Ramos y el próximo domingo vamos a estar predicando sobre la resurrección, donde va a ser una fiesta. Aquí vamos a tener un carnaval, ya vamos a bailar. Ahora sí que sí vamos a bailar. Entonces hoy se celebra y se recuerda en la mayoría de las iglesias cristianas el Domingo de Ramos, que es el primer día, como dije, del comienzo de esta Semana Santa, o también conocida como la Semana de la Pasión. ¿Ya? Domingo Ramos es llamado así por esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Después de todo un recorrido que hizo Jesús, Jesús se prepara para entrar a Jerusalén y a todo el plan que Dios ya tenía dispuesto y listo y preparado. Lugar donde Jesús iba a vivir su última semana antes de ser crucificado y al tercer día resucitado. Entonces es una semana clave e importante para cada uno de los creyentes. Para cada uno de nosotros esta semana es clave e importante porque nos lleva a mirar la cruz y si miramos la cruz vemos nuestra salvación. Entonces es imposible que no nos detengamos durante el año para recordar, para pensar, para reflexionar qué es lo que hizo Jesús por nosotros. Siempre cuando yo leo estos versículos de la Biblia, pienso en una película. El Señor de los Anillos. Siempre pienso en esta película, específicamente en la última, El retorno del rey. No sé si la vieron, es una de mis películas preferidas. Si me quieren invitar a verla, yo siempre iré, porque es la película que más me gusta, o esta serie. Y en esta película se muestra que hay una gran batalla. Están derrotándolos a todos en esta gran batalla y de repente llega Aragorn. Estoy contando parte de la película, así que si no la vieron, perdón. Llega, se baja de un barco el rey y junto con otros y empieza a derrotar a todos estos enemigos que estaban azotando un castillo y reinos. Derrota a todo este grupo de guerreros enemigos. Un rey en un gran caballo, luchando, liderando con un gran ejército y dando la victoria al pueblo que estaba necesitado. Entonces, ¿por qué me recuerdo de esta película si yo leo el pasaje y no tiene nada que ver con esto? Este pasaje me recuerda a esta película porque el rey que esperaba el pueblo de Israel tenía que ser como este Aragorn, este rey que venía descendiendo y bajando de un barco para derrotar a los enemigos. El salvador, el libertador del pueblo debería haber sido como lo muestra esta película del Señor de los Anillos. Un rey grande, poderoso, liderando un ejército y dando la victoria al pueblo. Hoy veremos que el rey tan anhelado por el pueblo de Dios, por el pueblo de Israel, había llegado, pero con características muy distintas a lo esperado. Así que déjenme orar para entrar en el pasaje mismo. Padre, te damos gracias, primero por este privilegio de poder escuchar tu palabra, tú mismo hablándonos a través de tu palabra, a través de las Escrituras. Y ahora, el poder también ser animados y desafiados a entender esta entrada triunfal de este Rey que es Jesús, de nuestro Rey, entrando para darnos vida. Ayúdanos, Señor, a entender este comienzo de semana, lo que significa, lo que tú significas para nosotros y para muchos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Okay, para entender un poquito el contexto de lo que estaba pasando con Jesús, en los versículos anteriores, si ven en sus Biblias, en el Evangelio de Mateo específicamente, vemos que Jesús estaba en Perea, se fue de Perea, cruzó el Jordán y llegó a Jericó, ¿okay? Donde ahí empezó y restauró la vista a dos ciegos. Siempre aprovechaba en cada lugar de hacer estos milagros, de ayudar a la gente. Desde Jericó, este grupo Jesús con sus discípulos y mucha multitud que siempre los seguía, se fueron hacia Jerusalén, llegando a Betania, donde posiblemente Jesús estuvo con algunos cercanos, en alguna comida íntima, en la casa de su amigo Lázaro, junto con María, junto con Marta. Estuvieron tranquilos, hicieron una cena en honor a Jesús. Al día siguiente, ya siendo domingo, Jesús va con sus discípulos y ocurre esta entrada triunfal a Jerusalén. Si pensamos nuevamente, si recorremos el Evangelio, no solo de Mateo, los Evangelios de Marcos, Lucas y Juan, podemos ver que a Jesús va en cada lugar ministrando, predicando, sanando, acompañando a muchas personas, sacando demonios, echando demonios. En cada momento que estaba, él aprovechaba la oportunidad de enseñar. Pero por lo general, todo esto lo hacía evitando un poco la fama. Incluso en algunos casos, él decía, calla, no digas nada, no lo esparzas por ningún lado, mantente quieto. ¿Okay? Entonces, él no quería tanta fama en los primeros tiempos, nada lo hacía para que todos se dieran cuenta y se corriera su voz, aunque se corría igual la voz. Pero a partir de esta entrada triunfal aquí en Jerusalén, todo va a cambiar. Jesús va a declarar públicamente a todos los que estaban ahí, a todos los oyentes, a todos los espectadores, iba a declarar públicamente quién era él y lo que venía a hacer. Todo el tiempo de anonimato, de poca fama, en esta entrada triunfal es con bombos y platillos. aquí llega el rey, dice. Por lo tanto, ¿quién es este rey? ¿Cuáles son las características de este rey? Un rey humilde, dice, un rey para todas las naciones, un rey distinto, un rey sanador, para el otro lado, un rey sanador y un rey que es Dios. Características de este rey que vemos en esta entrada triunfal, en este pedazo que leímos recién de las Escrituras. Por lo tanto, un rey humilde, los primeros 5 versículos, sus Biblias abiertas o celulares, ojalá sus Biblias, y dice, cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor lo necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sion, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Mateo, el Evangelio de Mateo no está relatando una situación algo extraña. La petición de Jesús de que lleven a un burrito es algo difícil de entender para los discípulos. Es como, imagínate que le pida a Jesús, tráeme un burro, ¿para qué? El burro no era un animal tan importante. Si los discípulos encontraban que Jesús era alguien importante, alguien que como su Mesías, su Salvador, deberían le pidió que tráeme un caballo, ¿cierto? Pero dice, tráeme un burrito y un burrito de carga, un burrito que nadie pesca, que nadie toma en cuenta. Y él le dice, tráigame eso, eso quiero yo, un burrito de carga. Lo más seguro que estos 2 discípulos solo obedecieron a Jesús, pero debieron haberse preguntado, ¿por qué? ¿Por qué un burrito? Por supuesto que nada es al azar en los planes de Dios. Y esta petición extraña de Jesús tenía un propósito específico y fundamental para esta semana clave que está comenzando en esta entrada triunfal. Jesús cita al profeta Zacarías. Jesús, en este trozo vamos a ver puro cumplimiento del Antiguo Testamento en Jesús. Cita al profeta Zacarías, más específicamente en el capítulo 9, con esta petición de traer un burrito, se estaría cumpliendo esta profecía, en donde el rey esperado, el Mesías, el Salvador del pueblo, llegaría montado en un burrito. Jesús le estará diciendo a todos aquellos que estaban ahí, no solo a los discípulos, a todos los que lo iban a recibir en esta entrada en Jerusalén, fíjate, Israel, toma atención, Israel, tu rey viene hacia ti, le está diciendo, montado en un burro, no en un caballo como los grandes guerreros o líderes que tú conoces, no en un caballo como los conquistadores, sino en un burrito de carga. Dice, tu rey viene llegando tal cual como dijo el profeta Zacarías. Un rey humilde, con una misión que cumplir por amor a muchos. Entra a Jerusalén como un rey, no para establecer una monarquía, sino para traer paz entre Dios y la humanidad, entre los seres humanos por medio de su muerte. Un rey distinto. Vuelvo a pensar en la película. El rey que llegaba para salvar a todo ese grupo de personas y miles de personas era un rey que venía a luchar en un gran caballo, poderoso. Pero Jesús, vemos aquí que entra en un burrito de carga humildemente para cumplir una misión mucho más importante que ese famoso Aragón, de esa película fome. Esto es interesante, este burrito llega, o sea, Jesús llega en un burrito. Jesús está diciendo, ya ha llegado el momento de que ustedes sepan quién soy yo, dice. y lo que he venido a hacer por ustedes. Yo soy el Mesías esperado, el Salvador esperado y quien les va a traer paz. Yo soy el cumplimiento del profeta Zacarías, de lo que dijo el profeta Zacarías. Pero lo maravilloso de este rey que ha llegado, este rey humilde, no es que solo es un rey humilde que trae paz y reconciliación, sino además es un rey que salva. Mira lo que dice lo siguiente, mira, un rey humilde, un rey para todas las naciones, perdón, un rey para todas las naciones. Dice, si seguimos leyendo las 7 de Zacarías, Zacarías 9, lo que el profeta estaba anunciando y lo que vemos cumpliéndose en Jesús es que el rey que vendría llegaría a salvar al pueblo. Los judíos y Israel estaban ansiosos, desesperados por la llegada de un salvador. Se sentían oprimidos por los romanos. Trataban de funcionar lo mejor que pudieran con el imperio romano, pero querían ser libertados, querían ser libres. El Mesías, esperado por años y años, llegaría para lograr por fin tomar el poder y librar a los judíos de los romanos. Eso era lo que ellos necesitaban escuchar y lo que necesitaban ver. Lo maravilloso de esta cita de Zacarías es que deja claro que este rey no solo será el salvador de los judíos, solamente de los judíos, sino de todas las naciones. Le voy a leer el versículo 10 de Zacarías. Dice 9, destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén, quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Por lo tanto, cuando Jesús entra a Jerusalén, esta entrada triunfal, montado en un burrito de carga, era un claro mensaje para Israel y para todas las naciones, incluyéndonos ahora nosotros, que Él era el Salvador, que era el Rey que venía a salvar, un Rey de amor, humilde, que venía a salvar no solo a los israelitas, a los judíos, sino a todos, incluso tú y yo. Por eso debemos recordar esta entrada triunfal en Domingo Ramos, porque es importante recordar de dónde nos sacó Jesús, qué hizo Jesús para salvarnos a nosotros. Por lo tanto, el mensaje que venía a entregar Jesús, al llegar a Jerusalén, es que su salvación no era solo para los judíos, sino para todos los pueblos. Él no vino para ser un rey solo de Israel, sino un rey para todas las naciones. Todas las naciones. No una y otra, todas las naciones. Incluso los extranjeros, incluso aquellos que no eran de Israel, estaban invitados a recibir esta invitación de este rey. Personas de todos lados pueden ser parte de este reino. Chilenos, mapuches, croatas, ingleses, venezolanos, colombianos, de todos lados, paraguayo, bien, la Lucía levanta la mano, paraguayo, de todos lados pueden ser parte de este reino. No hay una exclusión, no, tú sí, tú no. Todos pueden ser parte de este reino. Si reciben a Jesús, si dicen que Jesús es su rey. Por lo tanto, es un rey humilde, un rey para todas las naciones, pero también un rey distinto. Versículos del 8 al 11. Dice, había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito al que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es? Preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Jesús había comenzado esta semana clave, la entrada triunfal del rey, pero la entrada de un rey muy distinto a los que muchos de entre la multitud esperaban. Esperaban, como le dije, otro rey, un rey guerrero, un rey que llega y golpea y que derrotaba y que mataba y se apoderaba del lugar, pero Jesús era un rey distinto. El recibimiento de Jesús fue variado dependiendo de algunos grupos, pero en general fue una fiesta de bienvenida. Algunos de ellos echaban sus vestimentas delante del rey en el camino, simbolizando este sometimiento a este rey. Al poner su ropa encima era: tú eres mi rey y me someto a ti. Imagínense lo que estaba pasando. Otros cortaban ramas de palmera y las extendían sobre el camino delante de Jesús. Estas palmas simbolizaban el nacionalismo judío y la victoria que iba a venir sobre este rey. Todo esto simbolizaban cosas importantes y ellos miraban a este rey que venía llegando y que venía a salvarlos, pero era un rey distinto, venía en un burrito de carga. Y no les veo sus armas, su espada, lo veo tranquilo entrando. El Evangelio de Juan nos dice que habían peregrinos que habían acudido allí para la Pascua y que habían oído la milagrosa hazaña de la sanidad de Lázaro y querían conocer a Jesús y alabarlo. Entonces venían gente de muchos lados a ver y a recibir a este Jesús, a este famoso rey que venía. Dentro de la multitud también estaban aquellos que pertenecen a los discípulos de Jesús, pero que son estas típicas personas que son multitudes, que seguían a Jesús, pero no eran del círculo íntimo de Jesús. Pero también estaban ahí, siguiendo a Jesús, porque él hacía maravillas y querían estar presentes cuando él entraba a Jerusalén. Por lo tanto, había una gran cantidad de personas y una gran expectación por este rey. También estaban los famosos fariseos, estos maestros de la ley, estudiosos, criticando, ¿cierto? Criticando. ¿Qué se cree este? ¿Quién es? ¿Por qué ustedes están recibiéndolo de esta manera? ¿Qué les pasa? Sin embargo, Jesús había emprendido una entrada triunfal de una clase diferente a la que muchos esperaban. Jesús triunfará sobre el enemigo del pecado, no sobre los romanos matando romanos o quitándole el poder al emperador, ¿no? Jesús iba a triunfar de una manera distinta. Iba a derrotar el pecado, iba a traer salvación a su pueblo por medio de su muerte, de su sacrificio en la cruz. Imagínense lo distinto que es este rey. No vengo yo a matar, sino yo vengo a morir por ustedes. Algo que esta gran multitud no esperaba, porque esperaban este rey que llegaba con poder en su caballo gigante, fuerza militar para derrotar a los romanos. Por lo tanto, ahora gritaban: ¡Hosana, hosana!, gritaban. Pero pronto este mismo grupo de personas van a ver a Jesús crucificado y gritando: ¡Crucifíquenlo! La gran mayoría que gritaba ¡Hosana al rey!, después iba a estar gritando: ¡Crucifíquenlo! Eso habla mucho de nosotros también, la manera tan fácil de cambiar nuestra manera de pensar según lo que vemos, según el contexto o según lo que otros también te empujan a cambiar. Muchos gritaban Hosana, pero después iban a gritar Crucifíquenlo. Aunque la multitud lo aclamaba con fervor, con pasión, con fuerza, Jesús sabía ¿Por qué le estaban dando esta bienvenida tan amorosa? Conocía las ambiciones nacionalistas de ellos y conocía que ellos querían una salvación distinta a la que él iba a entregar. Y el Evangelio de Lucas nos dice que Jesús después llora sobre la ciudad. Llora, porque él conocía el corazón de todas esas personas que estaban ahí y sabía lo que iba a pasar. Jesús llora sobre la ciudad. al ver el corazón judío. Jesús, un rey distinto, que vendría a morir de manera pasiva y en obediencia al Padre para traer salvación y vida eterna. Un rey sanador. Versículo 14 dice, se le acercaron en el templo ciegos y cojo y los sanó. No algo que nos debe llamar mucho la atención porque ya lo había hecho. Durante todo su ministerio en la tierra estuvo sanando personas. Pero esta sanación fue distinta y especial. Si leemos los capítulos anteriores del Evangelio de Mateo, como le dije, o los otros tres evangelios, podemos ver claramente que Jesús había estado sanando enfermos, dando vista a los ciegos. No era algo distinto de lo que estaba haciendo, pero ahora, como les dije, sí había una diferencia entre estas sanaciones y las anteriores. Había una diferencia. Las anteriores habían sido sanaciones privadas, en su círculo más cercano, quizás en un camino encontraba a alguien y lo sanaba, o en la casa de alguien, algo mucho más privado. Pero ahora lo hizo en un lugar público, en el templo, un tiempo de Pascua, donde iban todos al templo y Jesús sana y repara la vista a ciegos, públicamente. Y todos estaban siendo testigos de estas sanaciones. ¿Por qué Jesús ahora está haciendo tan público sus sanaciones? Simplemente para que los judíos reconocieran estas señales, que ellos conocían porque eran expertos en las Escrituras. El Salvador esperado por el pueblo judío vendría para dar vista a los ciegos y a sanar muchos. El profeta Isaías anunció esto al pueblo de Israel. Isaías, mira lo que dice. Digan a los de corazón temerosos, sean fuertes, no tengan miedo. Su Dios vendrá, vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mundo, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en la sequedad. Jesús, mediante estas sanaciones, se está mostrando como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. El rey esperado llegó y es un rey que sana. Y ustedes, judíos, maestros de la ley, deberían haberse dado cuenta. Les estoy mostrando con mi entrada triunfal quién soy y lo que vengo a hacer. Un rey que sana. Un rey humilde, un rey para todas las naciones, un rey distinto, un rey que sana y un rey que es Dios. Versículos 15 y 16. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, ¡Hosana al Hijo de David!, se indignaron. ¿Oyes lo que esos están diciendo?, protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca en los labios de los pequeños y de los niños de pecho han puesto la perfecta alabanza? Toda esta alabanza a Jesús produce el enojo ¿de quién? De estos sacerdotes, de estos maestros de la ley, de estos fariseos, que le piden a los niños, cállense. Estaban celosos de Jesús, lo veían como una amenaza para su liderazgo, en vez de verlo como la persona que los venía a salvar, no, lo venían como una amenaza para su liderazgo. Pero Jesús responde nuevamente mostrándoles y citándoles el Antiguo Testamento. Esta vez el Salmo 8 dice, por causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza de labios de los pequeñitos y de los niños de pecho para silenciar al enemigo y al rebelde. Ellos eran expertos de Israel, expertos de la palabra de Dios, los sacerdotes y por supuesto que habían leído este salmo. Y en muchísimas ocasiones, y quizás se lo sabían hasta de memoria. Jesús confronta a estos líderes mostrándoles que el Hijo de Dios es el Salvador. Este Salmo 8 es una alabanza de los niños a Dios en el contexto de este Salmo. Una alabanza de los niños a Dios. Y estos niños que estaban con Jesús le estaban atribuyendo la honra a Jesús, como que si fuera Dios mismo. Imagínense, el Salmo 8 es una alabanza a Dios y estos niños estaban citando el Salmo 8 a Jesús, o sea, a Dios. Esto les debe haber dolido muchísimo a estos maestros de la ley. Jesús, su enemigo número uno, era considerado Dios. Imagínense, pónganse los zapatos, sandalias o patapelas, no sé cómo andaban, de estos maestros de la ley. Su corazón, ¿cómo debe haber estado? La persona que me está quitando el protagonismo y estos niños, quizás estos mocosos, le están diciendo Dios. Imagínense el corazón de estos maestros, ¿cómo estaba? Algo que ellos deberían haber entendido con todos los sucesos que estaban pasando en esta entrada triunfal, pero estaban ciegos y sordos. Muchas profecías del Antiguo Testamento estaban cumpliéndose en Jesús y ellos ciegos y con mentes embotadas, aturdidas. Es como que si Jesús les estuviera diciendo a estos maestros: hasta los niños pueden ver quién soy y ustedes, los estudiosos, no ven nada. Hasta estos niños saben quién soy y a qué vengo y ustedes no tienen ni idea. Son los que están enseñando esto y no saben. La entrada triunfal es un acontecimiento importante que no debemos olvidar. Es el comienzo de esta semana clave para el cristianismo. Vemos llegar a este rey, humilde para todas las naciones, distinto, sanador, y un rey que es Dios. No es cualquier persona. No es como este rey de la película que iba a morir en algún momento. Este rey murió, pero resucitó y está vivo. Es un rey distinto, un rey que es Dios. Y en esta semana es en donde debemos hacernos preguntas importantes a nuestro corazón. Y no porque el otro día no sean importantes, sino porque esta semana estamos recordando un hito importante que marca la historia. Debemos preguntarnos de manera seria y honesta, ¿en dónde estamos parados en nuestra vida espiritual? En nuestra intimidad con Dios. ¿Sigues ciego y sin querer ver a Jesús realmente como tu rey que vino a darte vida? ¿Solo es un rey teórico y no práctico en tu vida? Hoy es un buen momento para reconocer nuestra condición y necesidad de este maravilloso rey para nuestra vida. Hoy es un buen momento para sacarnos las vendas de los ojos y recordar el rey que debe reinar nuestra vida. Hoy es un buen momento para sentirte perdonado y reconciliado con Dios a través de este rey que ha llegado. Hoy es un buen momento para sentir que tu corazón es sanado porque este rey transforma tu corazón. Él es el Mesías, el Señor, el Salvador tan largamente esperado, aquel que iba a rescatar, aquel que iba a traer perdón al pueblo de Dios, ha llegado, está y está vivo. Aún es tiempo para seguir a este rey. El mensaje del Domingo de Ramos, de esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, nos dice que aún es tiempo para ti y para mí. Aún es tiempo para recordar y hacer real el rey que ha venido a este mundo. Un rey que ha llegado y viene a dar salvación y vida. Y esto es ahora, y no después. Hoy, Jesús está diciendo en esta entrada triunfal que el tiempo es ahora. Quizás mañana puede ser tarde. Hoy es el tiempo de sentir que Jesús es tu rey en tu corazón. Es por eso es que debemos mirar a este rey, adorarlo y anunciarlo. No es un rey solo para Iglesia St. James, sino para todas las naciones, ¿ok? Así que a anunciar este rey, sobre todo esta semana. Lo invito a orar. Padre, gracias te damos primero porque eres nuestro rey, el rey que llegó, el rey que vino a darnos vida. Un rey que vino en un burrito de carga, un rey que no era esperado. Pero ese rey no esperado dio la vida por muchos. Para que nosotros ahora, año 2022, podamos tener vida eterna. Gracias, Señor, porque tú moriste, pero resucitaste y estás vivo reinando en tu trono. Y eso es maravilloso y es una esperanza para cada uno de nosotros. Pero también ayúdanos a dar a conocer a este rey a las naciones. Porque muchos necesitan entender que este rey es un rey amoroso, un rey que cobija y abraza, y un rey que rescata, perdona y reconcilia y nos da vida eterna. Así que ayúdanos a poder también expresarlo y proclamarlo con todas nuestras fuerzas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y nos ponemos en pie para poder cantar a nuestro Dios. Y qué mejor diciéndole que a Él sea la gloria, ¿no? Libertador, ¿cierto? Nuestro Señor Jesús. Vamos a llegar a la bendición final. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre nosotros su rostro y ponga en nosotros paz, ahora y para siempre. Amén. Que tengan una hermosa semana. Que Dios los bendiga y nos vemos.